Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. www.radioinedita.com.ar www.radioinedita.com.ar.
Retomamos el tema que abrimos, y lo abrimos a lo mejor con cierto grado de reacción por esto que apareció publicado en un sólido medio de comunicación en las redes, con un logotipo del Sindicato de Luz y Fuerza, que realmente uno no entiende más nada, ¿no? Si bien hoy por hoy los mensajes de odio, de desprestigio, de descalificar al otro están de moda, nos sigue generando este tipo de manifestaciones que a lo mejor muchos deben interpretar que estamos sintiéndonos como molestos con alguien que dice ser colega nuestro. Lo que estamos haciendo es dividir las aguas, simplemente. Y cuando se trata de un acto de violencia, venga de donde venga, no lo vamos a tolerar. Y cuando se incita o se trata de realzar una acción violenta como positiva, nos vamos a manifestar, y esperemos que sean muchos los que así lo hagan, como lo hizo Pato y otros oyentes que inmediatamente mandaron su posición aquí a la radio. Para ir un poco más allá, tener sobre todo mayor claridad de cómo ocurrieron y se desarrollaron los incidentes que lo tuvieron como víctima al guardaparque de la Reserva Río Yuspe, lo hemos convocado al director de ambiente de nuestra municipalidad, el querido Matías Alonso. ¿Cómo estás, Mati?
¿Cómo andan ustedes? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, nosotros bien, no sabemos cómo el querido Cumpa, que se ocupa de cuidar nuestra reserva. Contanos un poquito, ¿cuándo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó?
El miércoles 6 a las 6 y media de la tarde, más o menos, fue el episodio este de violencia que recibió Tomás, que no es un... La verdad, lamentablemente voy a decir que no es un hecho inesperado, ¿no? Nosotros venimos mediando siempre con conflictos, algo que repetimos, que administrar territorios es administrar conflictos, pero siempre desde un lugar del diálogo, desde un lugar de última de poner las leyes que están funcionando en nuestro territorio, de hacerlas valer, y eso fue lo que estaba trabajando Tomás. Tomás estaba en servicio en el momento que recibe la agresión, haciendo una tarea que necesitábamos. Sabemos que no se puede en zona roja hacer cualquier tipo de actividad. En este caso, venimos reiteradas veces con denuncias de que se está corriendo en moto enduro en zona donde está prohibida, ¿no? Uh-huh. Muy cerca ahí del río Yuspe, ahí al costado del puente Subiria. Entonces nosotros veníamos con una serie de hechos de diálogo también con las personas. La primera vez que le manifestamos, che, esto no se puede hacer acá. Nos dijeron que no, que bueno, que ellos no iban a correr en moto, que no estaban armando un circuito, que necesitaban esos senderos para manejarse dentro del campo de forma interna, que lo iban a hacer solo ellos, y que era por ahí para manejar los animales, algo así, ¿no? Un manejo de su territorio. Pasa unos días, una semana...
Perdona para que... Sí. Digamos, ¿son residentes de la reserva o son... quienes practican?
No, son personas que
residen.
Sí, totalmente. Y algo que se dijo, bueno, después recibimos otra denuncia donde nos decía, che, están corriendo en moto. Fuimos y sí, se estaban armando en moto. Ya era distinto, ya no era un manejo del campo usando el vehículo para moverse internamente, sino que había gazebos y carpitas con las diferentes motos abajo, y todas personas que ni siquiera eran de acá eran invitados más a ellos. Bueno, se advirtió ahí y se recibió la primera amenaza, ¿no? Diciendo, che, deja de joder porque te vamos a bajar todos los dientes, más o menos de ese tipo. Bueno.
El guardaparque estaba solo.
El guardaparque, esto pasó hace unos días. Sí, por ahí estaba acompañado del otro guardaparque de Candelaria Farías. También se da de esto conocimiento los guardaparques de la Reserva Hídrica Los Gigantes, porque esto pasa dentro de la Reserva Hídrica, claro. Los Gigantes. Ellos también se comunican con las personas, dan aviso, le avisan de que está prohibida estas actividades. Y bueno, se hace un plan en el cual necesitamos un poco de pruebas de que esto está pasando. Entonces, el miércoles pasado nos denuncian un vecino nuevamente de que, che, hay motos. Había, no sé, alrededor más de 15 motos, ¿no? En ese momento ya también, o sea, es una práctica que se está corriendo básicamente. Una carrera están armando con diferentes huellas trazadas. Veníamos de varios días anteriores con vecinos de al frente que viven del otro lado del río mostrándonos con fotos. Che, están abriendo un circuito, están marcando huellas, están trazando. Bueno, algo que había que actuar. Y cuando Tom iba a hacer el registro de esto, Candelaria también, siempre desde el dominio público, uno desde la calle, el otro desde el río. Ahí es cuando Tomás fue agredido y atropellado también por una moto.
¿Qué?
Ahí está. No, bueno, no se puede creer. Sí, solo... Matías, perdón, ¿siempre los conflictos fueron con esta misma gente?
Sí. Siempre. Con la misma gente, en la cual, en un principio se empezó a trabajar con el territorio bastante bien, porque uno iba, uno de esa forma es la que trabaja un guardaparque, ¿no? Un guardaparque no es la policía, sino un guardaparque es un modelador del territorio, es un educador del territorio, es la persona que está con los actores, y así es como se iba trabajando. Por eso es que se fue advirtiendo, diciendo, no lo podés hacer. Uno cree, después ve otras pruebas. Y bueno, se fue tensando el conflicto, pero que se fue a lugares impensados ya, ¿no? O sea, que la violencia escale de esa forma. Un atropellamiento voluntario con una moto no es que se cruzó adelante para frenar una moto, sino que fue atropellado de forma...
Sí, intencional.
Intencional. O sea, y ahí está Tommy... También tiene más perjuicio, ¿no? Tomás salía de vacaciones esta semana, no puede viajar, sigue con estudios, ayer se hizo otra radiografía, ahora le pidieron tomografía. O sea, bueno.
No. ¿Cuál es el estado de salud de Tomás?
Tommy está bien, pero tiene un brazo totalmente comprometido, anda enyesado, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos que tiene o fracturado el radio, más allá de un esguince en el cual ayer le dijeron por eso la tomografía, que posiblemente tiene cortado los tendones del codo, porque él en el accidente esta, en la agresión esta, él le queda el brazo para el otro lado, se lo tiene que acomodar en el momento de levantarse, ¿no? Es muy violenta la situación.
Uh-huh. ¿Las personas están identificadas?
Sí, están identificadas.
Entiendo que el departamento legal de la municipalidad actuó en consecuencia.
Actuó en consecuencia, se hicieron las denuncias pertinentes, también Fiscalía nos pidió información, nosotros le estamos respondiendo a Fiscalía, tenemos un montón de material, ¿no? De esta cronología que yo les vengo contando, más el mismo día del hecho, hay hasta material fotográfico, de video, de todo.
Concretamente, el lugar donde fue, para evitar dar nombres y no...
Ahí, por la calle del Puente Subiría.
Ajá. Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué expresa esta gente? O sea, ¿qué digo, no hasta llegar a esta situación extrema, pero digo, en toda esta consecuencia de actos que venías enumerando, sí. ¿Qué es lo que expresaban ellos del otro lado?
Bueno, hay una falta de entendimiento sobre qué puede hacer una persona en un territorio privado, ¿no? Uno no puede hacer cualquier cosa en un lugar privado. Eso le fuimos advirtiendo. Todo tiene reglas, todo tiene zonificaciones, todo tiene usos de suelo permitido y no permitido, pero... qué sé yo, la verdad no hay una respuesta desde lo racional, porque esto son acciones puramente emocionales y violentas.
Uh-huh. No. Ahora, ¿están involucrados los vecinos que son residentes, como te preguntaba recién, pero están involucrados otros que hacen la práctica de este deporte? Porque también terminamos por ahí corriendo el riesgo de una estigmatización.
No, ¿no? En el episodio, o sea, de violencia solo es esta persona.
Claro, sí. Porque hoy se habla los motoqueros, uh-huh. ¿No? Y ahí involucramos a todo un sector y a lo mejor estamos cometiendo una injusticia.
Claro, no fue un ataque de los motoqueros, sino de estas personas con las que se venía tratando el conflicto.
Bien.
Si bien había más motoqueros, no fueron los otros los que fueron a la violencia.
Bien. Uh-huh. A partir de, digamos, esto es histórico, ¿no? La zona de haber, cuando podía caminar, hacía cotidianamente... el hermoso camino desde la Juntura de los Ríos hasta las galerías. Sí. Y alguna vez también fui víctima casi de un atropello de quienes fueron los primeros, digamos, que encontraron un circuito, sí, de motocross. Entiendo que eso también se transforma un poco en una cosa medio como, no sé si está bien dicha la palabra, cultural, la práctica de buscar espacios que deben tener seguramente mucho de esta pasión que puede tener sí. alguien que hace esta práctica. Y ya por entonces, te estoy hablando de 20, 30 años atrás, estos acontecimientos de violencia ya eran notorios, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo modificamos esto que hoy por hoy viene a traer un cambio? Por eso no me sale otra palabra que no sea lo cultural, digamos, el comportamiento que tenemos que tener hoy, si hemos madurado y hemos evolucionado. Evidentemente ya sabemos claramente por qué una moto no puede convivir con una reserva.
Sí, es bueno, justamente eso, ¿no? El compromiso de cuidar es algo colectivo. Cuidar el territorio es algo de entre todos y que tenemos que entender el por qué pasan las cosas. Mientras más informamos nosotros, más va a comprender el vecino de qué se puede hacer, por qué no. Y yo creo que es un bien común, que es un objetivo colectivo, el de proteger a los lugares que tenemos que proteger. Y justamente este hecho de violencia atenta contra ese compromiso colectivo de cuidar nuestro territorio, ¿no? No solo atenta contra la persona, que es fácil empatizar con Tomás porque lo vemos lastimado, lo vemos pasándolo mal, lo vemos con dolor, lo vemos con un montón de cosas, más la angustia de uno se empieza a sentir más inseguro en ciertas situaciones. Pero este también es un atentado contra el compromiso colectivo que tenemos. O sea, nosotros queremos estos objetivos. Nosotros hicimos unas participaciones ciudadanas donde hemos definido que de esta forma queremos cuidar los lugares. Entendemos lo que es una zona roja, entendemos lo que son reservas. Entonces no se puede ir en contra de eso, porque es ir en contra de todo. Tenemos hoy 2,5-3% de bosque nativo en la provincia. No es de extremista cuidarlo, básicamente es una obligación, porque quiere decir que el 97% ya lo destruimos. Uh-huh. O sea, si no cuidamos ese 3 como compromiso colectivo, no sé a dónde estamos yendo. Y siempre que hablamos de progreso, de que no dejamos de hacer cosas, bueno, la verdad que una zona como Cosquín, una zona como Punilla, si va en deterioro ambiental más que progreso, es retroceso, ¿no? O sea, solo puede progresar del lado de su ambiente, porque si no estaríamos en una pérdida muy evidente de algo que es irrecuperable.
Uh-huh. En toda esta situación que se ha generado, entiendo que mínimamente habrán parado con esto de...
Yo tengo un disgusto respecto a cierto accionar, pero no ante, bueno, yo no sé cómo funcionan ciertas partes de la justicia, ¿no? Creo que tienen que ir juntando pruebas y después fiscalía dictará y lo que sea, pero a mí hay un hecho que particular, que uno de los agresores, este mismo fin de semana, con la misma moto que lo atropelló a Tomás, corrió una carrera, ¿no? Entonces me parece que hay que tomar medidas, hay que apurar algunas cuestiones. Yo no puedo creer que veo videos del agresor con la moto que atropella al guardaparques corriendo el fin de semana una carrera. ¿Sí? Bueno, hay que actuar un poco.
O sea, mejor. La motocicleta no fue secuestrada. No. ¿Hubo presencia de personal de fiscalía, de investigaciones, de la policía en el lugar del hecho?
Hubo presencia de policía, hubo presencia de guardia local. Obvio que fue Cremet también. Pero bueno, cuando fueron ya no estaban las personas de las motos. Ahora Fiscalía nos pidió información, supongo que actuará en lo que ellos entiendan que tienen que hacer. Pero bueno, un poco también imaginen el disgusto del guardaparque de ver esta situación, ¿no? Hay personas publicando un gracias por acompañarme en este deporte el fin de semana con el mismo vehículo que fue atropellado.
Sí, bueno, hoy leíamos este mensaje al que hacíamos referencia, nos parece increíble, y alguien que quiero creer que se escuda detrás de una organización sindical como es Luz y Fuerza, donde espero que Luz y Fuerza actúe, ¿no?
Sabía lo de Luz y Fuerza, pero bueno, no quiero mezclar por ahí las cosas, no sé qué pasó.
Es que no lo mezclamos, por eso también hacía hincapié en que las redes cualquiera publica cualquier cosa, y más grave todavía cuando se adjudica la profesión de periodista el que presta y abre esa red, donde evidentemente se publica cualquier cosa, ¿no? Es decir, como avalando, ¿no?
Sí, es el problema. Las redes sociales es el vehículo de las fake news también, ¿no? Porque la velocidad te lleva a eso, y creo que el compromiso justamente de los medios es manejar el rigor. Entonces ahí está la diferencia. No es lo mismo una red ni cualquier persona publicando con un medio que se dedica a eso, porque una de las responsabilidades del trabajo es el rigor de lo que estamos comunicando.
Tal cual. Con relación a esto que hablaba, ¿no? De cómo cambiamos, cómo modificamos, desconozco totalmente, no sé si están, seguramente ustedes lo deben tener, el número de personas residentes en toda la reserva, digamos, ¿qué grado o qué número de apoyo encontraron y encuentran en lo cotidiano y de quienes reaccionan de esta manera?
Por eso, yo no me gusta ir jugar si mucho no a la comunidad, porque la comunidad está acompañando mucho a la reserva.
Claro, pero también para dividir las aguas, ¿no? Porque si no también generalizamos, por tres, todos los vecinos que viven ahí
están... Exactamente, no es lo que está pasando ni los conflictos más. Con personas con las que arrancamos mediando conflictos por territorio, hoy están agradecidos de la presencia nuestra. Sienten más seguridad, sienten más claras las cosas, los reglamentos. Todo eso que se fue trabajando en estos 2 años que fuimos armando el plan de manejo, las personas están agradecidas y es casi todos los vecinos que habitan la reserva. O sea, por dos o tres personas que no quieran colaborar o que tengan intereses que no conocemos, no podemos juzgar a los vecinos que realmente están acompañando. Yo el jueves pasado en el taller de ordenamiento territorial, la verdad que me pone contento. Creamos una comunidad que trabaja, creamos una comunidad que va por objetivos comunes, que plantea cosas a largo plazo. Y eso está hablando de pensar mucho en el otro, porque si vos postergás cualquier capricho personal, cualquier actividad personal por algo que es común... Estamos hablando de que ambientes pensar en el otro, entonces es un poquito de empatía. A mí me parece que eso es un valor que hay que salvar, que cuando estamos hablando de ambiente estamos hablando del otro, de cómo influimos nosotros en el otro, de qué aceptamos para el otro, de qué permitimos, de qué cuidamos para el otro, ¿no? Entonces esto estamos hablando de lo que es común y de lo que es de todo. Y justamente la agresión fue una persona que estaba cuidando lo que es de todos.
Sí, tal cual.
Matías, te voy a hacer una pregunta... obvia, pero sí para aclararle a un oyente. La pregunta es, ¿por qué no se puede hacer motocross en la reserva?
Bueno, no se puede hacer por esto, por el deterioro ambiental que causa, ¿no? Nosotros tenemos una zona de protección, que tenemos valores de conservación que están definidos por nuestra reserva, como la Reserva Hídrica Los Gigantes, y ahí hay un plan de acción de cómo conservar. Pensemos que una reserva que hace reservar, hace cuidar, preservar, ¿no? Ese es el primer objetivo. Después vamos con las acciones que se pueden adentro, pero vos no podés atacar el espíritu de la preservación. Entonces, para hacer una actividad hay que consultar qué se puede hacer y ver cómo. Muchas actividades se cree que no se pueden hacer y sí se pueden hacer, pero hay una forma de hacerlas en un área protegida. Y eso es lo que yo le invito a las personas que pregunten. Nosotros estamos para eso, sobre todo, pero no podemos atentar justamente contra lo que se está protegiendo. Y carreras de enduro, hay que definir a veces capacidades de carga, como nosotros habíamos dicho. Si vos ibas a usar el camino interno para manejarte vos, no me generaba un impacto de daño. Ahora si estás corriendo una carrera así. Y esa es la diferencia, ¿no? Entre impacto y daño. Ahora, de esta forma están causando un daño y no se puede permitir.
Bien.
Acá, bueno, tengo un montón de mensajes, todos coinciden, ¿no? Pero voy a volver sobre lo que significa esto de la práctica de motociclismo y que lo señalan algo que está en debate, entiendo, y que ocurre en la zona del banco, del ex Banco Ciudad de Buenos Aires, este predio privado, donde se han generado discusiones, ¿no?, en torno
a... Sí, justamente. Bueno, y eso es un ejemplo, ¿no? Porque eso es cómo hacer las cosas y dónde hacer las cosas. Por ejemplo, el único evento que tuvimos de moto enduro en ese lugar es una carrera que se fue ordenando en términos ambientales para que pueda realizarse, en una zona. Se corrigió 4 veces la zona para que no toque donde nos parecía de protección y donde está definido como Reserva Sierras de Punilla. Se hizo en senderos que estaban marcando. Todo eso se trabajó justamente para decir esto que subrayábamos recién. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay formas correctas de hacerlas. Y un compromiso de los organizadores y de parte nuestra, esto no se puede hacer varias veces. Porque una vez al año no me genera un daño. Varias veces sí. Una vez al año me genera un impacto. El impacto lo podemos mitigar, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos varias veces, ya tengo un daño instalado. Entonces, no podíamos permitirlo varias veces, sí una.
Digamos que es una actividad de riesgo.
Es una actividad de riesgo, sí, se controló mucho. Imagínense que ni siquiera las motos podían cargar combustible dentro del predio. Tenían que entrar cargados o ir a la zona afuera de carga de combustible para que no haya derrame. El organizador tenía una empresa para residuos peligrosos si había un derrame, que tenían un protocolo y estaba pagada. O sea, hubo mucho cuidado en cómo se manejó esa carrera. Se midieron los decibeles en toda la carrera, en diferentes puntos, en barrios periféricos, adentro de la carrera jamás lo superó. Nos pasaron una lista de todos los escapes que tenían las motos, donde cumplían con todos los reglamentos de gases y de sonido, porque fueron exigencias que se hicieron. Y la verdad, yo quiero decir que el privado colaboró mucho. Colaboró mucho y después de acomodarse en esto agradeció. Porque nosotros no sabíamos esto porque no se venía exigiendo. Pero ahora sabemos que se exige y sabemos cómo prepararnos cada vez que queremos presentar un evento. ¿No? Ellos cumplieron después con todos los requisitos y tenían otro evento cerca en la zona y que dijo, la verdad ahora entiendo que no deberíamos hacerlo. Porque ahí sí, el diseño de esa carrera se meterían en una zona protegida y de bosque rojo y dijeron, me parece que vamos a mudarlo de localidad.
Bien. Ay, mira qué bueno eso. Bien. Tenemos un mensaje por aquí, dice Claudia, en un área protegida hay aves y animalitos, también vegetación que se destruye con la presencia de ruidos, incluso sin contar con la contaminación ambiental de ese lugar protegido. Con preguntar qué se puede hacer alcanza, claro que hay que respetar luego de que se pregunta lo que se autoriza a hacer y lo que no. Mi solidaridad para Tomás y no hay que dejar que esto siga pasando. A la violencia me refiero, acá en el condado se están empezando a ver también estas cosas.
Bueno, vale el agradecimiento a todos los medios de comunicación. A mí me parece muy importante como medios de la provincia, medios nacionales, como la Unión Federal de Guardaparques. O sea, tuvo un impacto bastante grande esto. Y todo el mundo dentro de la misma línea, ¿no? Entendiendo de que esta agresión no puede ser permitida, la solidaridad con Tomás. También saber, uno se pone en la piel del guardaparque. El guardaparque trabaja con su cuerpo, ¿no? O sea, está en territorio, no es algo administrativo. Uh-huh. Esa gestión del territorio se hace caminando, se hace hablando, se hace mirando. O sea, siempre está expuesta la persona. Y como sabemos, es muy bueno ahora que sean dos los guardaparques, porque imagínense estos conflictos andando solo como pasaba antes. Y eso es un agradecimiento que tiene Tomás a nosotros de haber contratado otro guardaparque por un tema de seguridad. Cuando hay dos personas es totalmente distinto.
¿Qué relación hay con la policía rural, ambiental, estos cuerpos especiales?
Ah, bueno, policía ambiental con nosotros trabaja. Esto son denuncias que se elevan ahora. Y lo que entendíamos que iba a hacer, porque hablaron con nosotros, es que iban a tomar registro de las pruebas mediante las denuncias. Yo también invito a los vecinos, cuando vean algo, que hagan la denuncia en policía ambiental. Porque tiene algo que también vos podés hacer una denuncia anónima en Policía Ambiental. Si entras por la página en vez de por el WhatsApp, tenés dos zócalos. Vos apretas denuncia con CD nivel 2 o denuncia anónima. Y ahí cargas qué es lo que estás viendo, la ubicación en Google Maps, un montón de cosas. Bueno, y ellos después ven si tienen que darle o no a esa denuncia, prestarle atención, pero funciona, a nosotros nos sirve también cuando tenemos que actuar, son respaldos que tenemos y también son los ojos, ¿no? Uno por ahí no sabe qué está pasando en una esquina porque no pasó en ese momento y está bueno que el vecino colabore avisándonos, porque esto del compromiso colectivo de cuidar y administrar el territorio también es eso, ¿no? Fíjense que el artículo de la Constitución que te habla de que todo el mundo merece un ambiente sano también sigue ese párrafo y dice, y la obligación de preservarlo, ¿no? Es un derecho bifronte el del ambiente sano. Uh-huh. Tenés el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo, y eso lo dice la Constitución.
Bien, la red a full, los mensajes a nuestro WhatsAppero también. Carla nos manda una captura y nos manda una fotografía de quién sería el agresor. Facundo Vizche no es solo un apellido, es historia, trabajo y orgullo que se respeta, publicaba quien estaría señalado como el agresor de Tomás. Nos manda Carla esa captura. Después por acá nos mandan otra fotografía, que debe ser a la que se refiere, a la que vos manifestás, de este mismo sujeto en una carrera. Bueno, son muchos, ¿no? Muchos los
sí, mensajes. Yo no voy a dar nombres ni aclarar esas cosas.
No, por eso
por términos por cuestiones obvias.
Lo leí porque está con, sí, digamos, con un sustento. Hay una, sí, una, sí, 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 un posteo del, de esta persona que no la estamos señalando como la responsable, sino como el posible responsable. ¿Mm? Bueno, esperemos que la justicia actúe rápidamente y que podamos...
Sí, se está moviendo la fiscalía, la verdad.
Y que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Y que no vuelva a pasar, invito a la comunidad que abrace a los guardaparques también, que entienda qué están haciendo. Los guardaparques están para ayudar a la gente, para cuidar a la gente, para administrar el territorio y para disminuir los conflictos. Así que están, si se los cruzan, hablen con ellos. La verdad, aparte tienen una cuestión de educación ambiental. Los guardaparques todo el tiempo están educando. Tienen todas las respuestas a las dudas que se te pueden dar en el territorio. Entonces también está bueno eso. Vincúlense con el guardaparque porque son... gente que vive acá con nosotros en Cosquín y están para ayudarnos.
Tal cual, tal cual. Gracias, Mati.
A ustedes.